Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer los versículos del 9 al 11, que nos dice que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Como todos sabemos, este mundo que está desarrollado, que tiene grandes avances tecnológicos, que es una civilización avanzada, está llena de facilidades y posibilidades que nos presentan una apariencia bastante atractiva. Todo tiene un propósito de seducción para que el hombre confíe en sus grandes logros, en sus grandes hazañas, en lo grande que es, en sus grandes conocimientos, y que todo esto quite de en medio al Dios como el creador, el sustentador y el que nos da todas las cosas. Tenemos, como hemos recordado, el ataque del maligno, que se dirige a los fundamentos del conocimiento y de la sabiduría humana, de manera que lo que es evidente es pervertido para quitar a Dios de su trono. Tenemos la creación, tenemos la primavera, que es una revolución en las plantas, en los animales, toda la creación florece, y esto el hombre lo achaca a la casualidad o el azar, cuando es algo complejísimo en grado superlativo, hasta tal punto que el hombre todavía no ha logrado desentrañar todos los misterios que encierra la sabiduría de Dios a la hora de crear todo lo que nos rodea. Pero el hombre considera que esto es fruto del azar y de la casualidad, y por tanto no nos hace falta un Dios que cree toda la naturaleza que nos rodea. Tenemos también el engaño fortísimo que se vuelca contra la sana doctrina, y cómo pretende engañar al pecador haciendo que el sentido de las escrituras sean completamente cambiados de su texto original y de sus enseñanzas naturales, de manera que se pervierte el sentido de las cosas y se le hace decir a las escrituras cosas que la escritura no dice ni enseña. Vemos de qué manera también al hombre no le interesa, al hombre en general no le interesa lo que Dios dice en su palabra, ni le interesa a la gente del mundo, a los impíos, porque evidentemente consideran a las escrituras como un libro de parvulitos, de historias y novelas que no tienen mucho que decirle para su vida, y por otra parte a aquellos que se llaman creyentes, la Biblia no les interesa en absoluto, por mucho que digan y persistan y nos cuenten la historia de que la Biblia es la palabra de Dios y es la que nos tiene que dar luz para vivir en este mundo, pero cuando se ponen a analizarla, Ángel me comentaba en el desayuno, que vio una situación donde se estaban debatiendo en un programa público de televisión cuáles eran los requisitos para los ancianos, y quien estaba defendiendo los requisitos de los ancianos era una llamada pastora que estaba defendiendo los requisitos de los ancianos. Es decir, no puede haber nada más claro en las escrituras que poner también los requisitos de los ancianos, y resulta que quien está defendiendo los requisitos sea una pastora que defiende su posición. Y le recordaba yo también las imágenes que hemos visto en televisión de cómo el Papa se postra delante de una imagen y llama a la Iglesia Católica Romana a que tengan cuidado con los ídolos. Entonces no entendemos qué de todo eso no se está entendiendo. Pero evidentemente el ataque del maligno para engañar a la gente es brutal, porque lo tienen delante de sí y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Así que tenemos los ataques contra la ciencia y el conocimiento de la sabiduría humana, que debe estar libre de todos los prejuicios que tiene hoy en día para quitar a Dios de su trono, y tenemos un ataque fortísimo contra los fundamentos de la fe cristiana, de tal manera que intentan pulverizarlos, o que cuando se utiliza la escritura se le den 17 vueltas para que la escritura no enseñe lo que enseña, sino pervertir el sentido. El libro de Apocalipsis nos recuerda, por tanto, que este mundo no es lo que aparenta. Vivimos en una sociedad cómoda, tranquila, aparentemente en paz, pero resulta que el mundo no es lo que aparenta ser. Hay una realidad distinta que la que aparece ante nuestros ojos, y esto implica que hay un cielo que conquistar y un infierno del que huir. De esto nos advierte la escritura. Esto es lo que hay detrás de la escena que aparecen a nuestros ojos carnales. Porque uno de esos dos destinos será el de cada uno de los seres humanos que pueblan el mundo, o el cielo o el infierno. Esos son los dos destinos eternos al que todos nos enfrentamos. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera que vemos cómo está en armonía el libro de Apocalipsis con el resto de la escritura cuando nos está hablando de otra realidad que está debajo de la realidad que vemos y que combate fuertemente por derribar el nombre de Cristo, el nombre de Dios, de la esfera de los humanos. Hay una guerra colosal impulsada por Satanás y sus huestes en contra de la simiente de la mujer, es decir, en contra de Cristo y de su pueblo. Esto es lo que hemos estado analizando anteriormente cuando en el capítulo 12 de Apocalipsis estábamos leyendo estos textos. El versículo 17 nos dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, el pueblo de Dios. Contra ellos está su saña desmedida para quitarlos de en medio. Esta es la verdadera realidad del mundo en el que estamos. Así que aunque a nosotros nos parezca que todo es diversión, que más o menos estamos cómodos, detrás se cierne una amenaza terrible que puede llevar a los hombres a la condenación. Un mundo en el que se le ha dado poder engañoso a Satanás. Dios le ha dado a Satanás un poder engañoso. De manera que los hombres creen todo cuanto viene de ese lado. No creerán en las doctrinas de la gracia, no creerán en la doctrina de la creación, no creerán en nada de las afirmaciones contundentes que hace la escritura, pero creerán todas las mentiras que le cuenten los del otro bando. Que si venimos del mono, que si las sociedades, por ejemplo, socialistas son mejores y tienen muchos más avances sociales, cuando solamente uno tiene que observar y ver qué sociedades funcionan y qué sociedades no funcionan, solamente con la observación y con pensar un poco. Pero resulta que el hombre no quiere pensar. Y por lo tanto, el maligno utiliza sus armas para hacernos, para hacer al hombre caer en la situación en la que se encuentra. Así que las fuentes del conocimiento y de la sabiduría humana están contaminadas. Y especialmente Dios ha permitido que la fuente de la verdadera religión sea pervertida y que produzca un engaño colosal. Y ahí encontramos que el hombre, lejos de pensar y ceñirse con un espíritu crítico a las enseñanzas de las escrituras y ser riguroso, el hombre alimenta la idea que le hace creerse todo suficiente. Es decir, Dios no es el todopoderoso. No. Está el hombre, que también es poderoso. El hombre se cree sabio. El hombre cree que puede dominar su propia vida. El hombre cree que puede expandirse por completo y mostrar su grandeza. Y es ahí donde la realidad del cielo y del infierno, según enseña la Biblia, golpea con fuerza la raíz del orgullo del hombre y le recuerda que con todo lo que tiene y con todo lo que es, no podrá escapar del juicio de Dios, no podrá escapar de su ley, no podrá huir a ningún sitio. En el aspecto religioso, este mundo transmite una idea de un Dios que no es conforme a las escrituras. Está igual que el Israel del Antiguo Testamento. El Israel creía en Dios. Cuando salieron de Egipto, había en las tierras que ellos estaban conquistando la idea de que el Dios de los hebreos era un Dios poderoso que cumplía sus propósitos. Pero luego pasan unos cuantos años y aquello desaparece por completo. Se olvidan de que ellos salieron de Egipto gracias al poder de Dios y sus obras enormes que llevó a cabo por medio de aquellas 10 grandes plagas, luego el pasar el Jordán y el mar en seco, después de los 40 años en el desierto, todo lo olvidaron. Y es lo que le pasa al hombre cuando se acerca a las escrituras, al creyente, al que se llama creyente. En vez de que el hombre crea en el Dios de la Biblia, que le hizo conforme a su imagen y semejanza, y que le dio unas leyes sobre las cuales va a ser juzgado, el hombre sigue la mentira de Satanás. Con que Dios os ha dicho, ¿no? Y entonces el hombre prefiere hacerse el Dios a su imagen y semejanza, con lo cual ya cambiamos. No es Dios quien hace al hombre a su imagen y semejanza, no. Es el hombre quien hace a su Dios a su imagen y semejanza y le impone sus propias leyes para evitar la culpa y la condenación que sus hechos merecen. Por lo tanto, cambia también la ley de Dios. Un Dios adaptado a los valores del mundo, a la moda del mundo que hoy nos toca vivir. Los del siglo pasado pusieron su moda, los del siglo anterior pusieron su moda, los que hemos leído en Segunda de Reyes pusieron su moda, cada uno pone su moda para adaptar su conciencia y conveniencia al Dios de este mundo. Es un Dios que está para servir a los intereses del hombre. Un Dios que puede ser usado como un Kleenex. Cuando me interesa, lo uso y luego lo tiro a la basura, porque no me sirve absolutamente para nada más. Sin embargo, las Escrituras, con toda la autoridad que ellas tienen por sí mismas, le recuerdan al hombre que es Dios quien pone las reglas y las normas, y es Dios quien determina a quién manda al infierno o a quién concede, según su misericordia y en base al sacrificio perfecto de Cristo, que entre en el reino de los cielos. Es Dios quien determina todas estas realidades. El último día estuvimos hablando del infierno, argumentando que ese lugar es donde se encuentra la máxima expresión del dolor. El dolor, todos sabemos que está en el mundo gracias al pecado del hombre. Por el pecado del hombre, el dolor se introdujo en el mundo, se introdujo la muerte. Y veíamos cómo ese dolor aquí y ahora se sufre mezclado con la misericordia de Dios, y por eso podemos buscar y alimentar esperanzas de alivio, sea cual sea la enfermedad que tengamos, la situación económica por la que estemos atravesando, la situación emocional, la situación de cualquier tipo. Todos tenemos esperanza en que eso va a cambiar. Pero en el infierno estuvimos viendo que eso no es así, que es un lugar donde no existe la esperanza, que ese dolor cobra unas dimensiones desconocidas para nosotros, que es un dolor que no puede ser extinguido, según nos dice la propia Escritura. Y nos preguntábamos, ¿qué hace que el infierno sea infierno? Y veíamos cómo es Dios mismo quien hace cumplir la sentencia de su ley para todos aquellos que rechazaron el mensaje de la salvación, y veíamos también cómo Dios era fuego consumidor. Ese lugar no será, como muchos piensan, el paraíso de los incrédulos. Aquí estamos todos los que no hemos creído en Cristo, pero para pasárnoslo bien, como se lo pasan en este mundo. En este mundo los que están sin Cristo, entre comillas, se lo pasan bien. Disfrutan de todo lo que está al alcance de sus manos. Y son, entre comillas, felices. Y piensan que el infierno es más o menos igual. Que es más o menos igual, que pueden estar disfrutando, como están disfrutando aquí, de todo lo que les da el mundo, y pueden así satisfacer todos sus deseos y todos sus instintos. Pero se equivocan completamente, porque eso no es lo que Dios tiene preparado para aquellos que fueron incrédulos al mensaje del Evangelio. Fijaos lo que dice nuestro texto en el versículo, la segunda parte del versículo 9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, es decir, al sistema que está en este mundo implantado, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto es una escena realmente escalofriante. Es por lo que decimos que en el infierno no existe esperanza, ningún atisbo de esperanza. Y no existe porque Dios mismo se asegura de que eso sea así. No es que se asegure Satanás, y como Satanás es muy malo, es el jefe de los que están allí. No, 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 no. Satanás es una criatura como nosotros. Tiene poderes especiales que nosotros no tenemos por ser o por estar en una dimensión completamente distinta a la nuestra. Pero en el infierno no es el jefe del infierno. El Dios Trino no está ausente de ese terrible lugar, sino que es la razón principal del tormento en el infierno. Por eso nos dice el Señor, no temáis al que el cuerpo puede matar, temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese debéis temer. Y sobresale la escena que estas personas estarán viendo a Cristo. Es también un texto paralelo que encontramos en Apocalipsis 6:15. Vemos así como el enfoque desde distintas cámaras de todas las escenas que aquí nos está mostrando el libro de Apocalipsis se va corroborando, donde nos decía en Apocalipsis 6:15 que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Sabían perfectamente el juicio que venía sobre ellos y lo que eso conllevaba. Muchos se preguntan, ¿y esto cómo se conecta con lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10, donde dice que los que van al infierno estarán excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder? Si estamos afirmando que es Dios quien se asegura de que el infierno sea el infierno, cuando en otros textos parece que dice lo contrario. El texto de 2 de Tesalonicenses dice en el capítulo 1, versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Lo que todos sabemos es que Dios es omnipotente, es decir, está en todos los sitios, está en todas partes. Cristo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, según nos enseña la Escritura, por ejemplo en Hebreos 1:3. Y no podemos entender que el infierno sea una isla en esta creación que existe y se mantiene por otra fuerza que no sea la de Dios, que está ocupado en mantener ese lugar preparado para los ángeles caídos y para los incrédulos. Este lugar fue preparado por Dios desde el principio para todos aquellos que desobedecen su palabra, para todos aquellos que se rebelan contra Dios y para todos aquellos que viven en su pecado. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41, se nos dice que también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por lo tanto, nos está hablando de que el infierno evidentemente existe y que es eterno. No es como dicen los testigos de Jehová, que es una aniquilación, que nos morimos y ahí se acabó todo. Es eterno. No tiene fin. Lo que debemos de entender es que en el texto de Pablo está hablando de que se estará fuera de la presencia de Dios y excluidos de su gracia, de su bondad, de su misericordia, de todas y cada una de las bendiciones que Él derrama para con su pueblo. Y los que no están dentro de su gracia, pues evidentemente están excluidos de su presencia, están excluidos de todas las bendiciones que Dios nos aporta. Todo este aspecto es importante y necesario para entender que Dios no está ausente del infierno, porque allí se conocerá todo lo que tiene que ver con la ira de Dios, la ira, que es uno de sus atributos. Igual que los que estemos en el cielo disfrutaremos de su amor y su misericordia, por la cual nos ha salvado, los que están en el lugar de condenación disfrutarán de su ira. Lo de disfrutar es sarcástico, su ira. El hombre tiene en su conciencia la ley de Dios. Está grabada en su conciencia la ley de Dios. Todos los seres humanos cuando nacen saben que matar está mal. Da igual que vivan en Europa, en Asia, en Oceanía, en África, da igual donde vivan. Saben que matar está mal. Saben que quitarle la propiedad al prójimo está mal. Saben que quitarle la esposa al prójimo está mal. El hombre tiene el testimonio de la creación, por la cual puede ver que no estamos aquí por casualidad. La creación misma está hablando. Sin palabras, está dándonos un mensaje espectacular. Además, Dios no nos ha dejado solos, sino que también nos ha dado su revelación especial para que por ella podamos encontrarle con precisión. Pero si el hombre se niega a aceptar la ley de Dios, si se niega a aceptar la evidencia de la creación, si se niega a aceptar la revelación especial, no puede esperar otra cosa sino que la ley se cumpla. Y la ley se cumple. La ley se cumple. Al predicar la palabra de Dios, el Espíritu Santo siempre la va a usar, siempre, para producir dos efectos en la vida del hombre. O lo salva, o acaba con su condenación eterna. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:16 que a esto es ciertamente olor de muerte para muerte y aquello es olor de vida para vida. Tiene dos efectos la predicación, tiene dos efectos el anunciar la palabra. Así que cuando evangelizamos, si la gente no cree, serán acusados en el día del juicio de que tuvieron delante el testimonio de las Escrituras y se negaron a aceptarla. Por lo tanto, su condenación será aún mayor. Así que una misma verdad puede dar vida a unos y muerte a otros. Y uno puede pensar, ¿y esto cómo puede ser que a unos les dé vida y a otros les dé muerte? Pues vamos a ilustrarnos con un ejemplo. Estamos en nuestra casa, tranquilamente cenando, y empezamos a oír ruidos en otra habitación y nos escondemos y vemos que han entrado unos ladrones y que están sacando todo lo que pueden del lugar donde nosotros no estamos. Lo primero que nos ocurre, claro, como llevamos ya el teléfono encima, es llamamos al 112 para que venga la policía, sin que los ladrones nos escuchen. Viene rápidamente la policía, entran los agentes y atrapan a los delincuentes. ¿Qué significan para ti los policías? ¿Qué significan para ti? Pues que te dan seguridad, encuentras el cumplimiento de la ley y te dan protección. Pero esos mismos policías, ¿qué significan para los ladrones? Exactamente lo contrario. Pero ¿hay alguna diferencia entre el policía para ti y el policía para el ladrón? No, el policía es el mismo. La diferencia está en quién está asumiendo la ley y quién no. ¿Quién está asumiendo la ley? Desde luego los ladrones no, están violando la ley. Por lo tanto, para ellos la policía es distinto que para ti. Para ellos significa peligro, juicio y cárcel. Esto es fuera de España. En España le dan un aplauso y salen los ladrones contentos, te han quitado todo, tú te has quedado en la ruina. Pero en la ley de Dios eso no es así, ni en ningún país decente tampoco. ¿Y por qué experimentamos, repito, estas cosas tan divergentes unos y otros si la policía es exactamente la misma para los dos? Es nuestra posición delante de la ley. De esta misma manera actúa Dios con aquellos que han vivido y muerto en sus pecados. Si no quieren escuchar la ley de Dios, si no quieren oír hablar acerca de Cristo, si no quieren entender lo que Dios ha dejado en su creación, si no aceptan las escrituras, la justicia de Dios requiere que se enfrenten con la paga de su pecado, y la paga de su pecado es muerte. Eso es lo que dice la ley, y el hombre está avisado y advertido y advertido y advertido, continuamente advertido, y el hombre no quiere escuchar. Por lo tanto, solamente van a encontrar la ira de Dios. ¿Puede ser Dios injusto cuando, después de advertir continuamente a través de la creación, a través de su palabra, el hombre se niega a creer en Dios y se rebela contra Dios y lucha en contra de Dios? ¿Es Dios injusto cuando envía a estos que han transgredido su ley al lugar que merecen sus hechos? ¿Es injusto Dios? ¿Tendría Dios que decir que no pasa nada y que todo se queda tan tranquilo y que entonces todo el mundo se va al cielo? Cuando han desoído, han sido incrédulos a su palabra y han quitado el testimonio del nombre de Dios de sus vidas. Sin embargo, aquellos que depositaron en Cristo su confianza, que reconocieron su transgresión de la ley, que sabían que eran dignos merecedores de la pena de muerte por causa de sus pecados, son precisamente aquellos por quienes Cristo murió. Y les dio el don de la fe y del arrepentimiento, de manera que se ponen delante de la ley de Dios sabiendo que son incapaces de cumplirla. Y por lo tanto, como son incapaces de cumplirla, viendo todo lo que la Escritura dice acerca del pecado y de la condenación, corren a Cristo buscando a su Salvador. Cristo se presentó ante Dios en nombre de su pueblo para satisfacer lo que la justicia divina demandaba. Por eso nos dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. La ira de Dios, nos dice también la Escritura, se revela contra todos los que hacen iniquidad. Y vemos como después de la muerte, la justicia de Dios se manifiesta de tal manera que atormenta día y noche a aquellos que han sido incrédulos a la palabra de Dios y desobedientes. En todo esto debemos recordar que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, que vivían en paz y en comunión con Dios, cuando pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse. Huyeron de la presencia de Dios. Les daba vergüenza estar delante de Dios. El miedo se apoderó de ellos. El temor les invadió. Toda la paz y la confianza y la libertad que había sido la norma antes de que el pecado entrase en el mundo, fue anulada por completo, porque el pecado introdujo en toda la naturaleza la corrupción y alteró completamente el estado del hombre en todos sus niveles, a nivel mental, a nivel espiritual y a nivel emocional. Todo lo dejó alterado. O para ser más precisos, el hombre murió cuando pecó. Desde ese momento de la caída, toda la naturaleza del hombre está infectada. Ya no es santa, ya no es justa, ya no es recta, ya no es perfecta delante de Dios. La condición en la que el hombre se encontraba fue transformada por completo. El hombre perdió toda su comunión con Dios, la corrupción tomó su posición en todas las facultades del ser humano y en la creación. Su alma experimentó la corrupción y por eso el hombre está lleno de miedos, de vergüenzas, de cargas que aparecen en su interior. No encuentra el lugar que le corresponde en el mundo en el que vive, se siente a veces desesperado, desazonado, lleno de temor. Es esa condición de la naturaleza corrompida por el pecado lo que produce la enemistad con Dios. El pecado y todas sus consecuencias que hacen al hombre un enemigo de Dios. Enemigo. No lo puede ni ver, no lo puede ni oler, no lo soporta en absoluto. Pablo nos dice en Romanos 8:7 que los designios de la carne, es decir, la actividad propia de nuestra carne, de nuestros hechos, de nuestra mente, es enemistad contra Dios. Estamos con todos los designios de los pensamientos, de nuestros afectos, todo lo que somos, es enemistad contra Dios, es enemistad contra un Dios tres veces santo, es enemistad contra todo lo que Dios supone. Al hombre no le gusta en absoluto Dios, no le interesa en absoluto Dios, no quiere someterse a Dios y evidentemente no quiere saber absolutamente nada de su ley. Y hay que, aunque muchos se llamen religiosos, prefieren hacerse un Dios a su medida, un Dios a su gusto, un Dios a su conveniencia, que vaya con las normas sociales, que no requiera ningún compromiso por mi parte, que simplemente me dé, y yo no doy, que satisfaga todos mis instintos, que satisfaga todas mis emociones, que me haga sentir bien y que acabe de cualquier manera cuando entro en un lugar de adoración. Por esa razón la religión está contaminada. La fuente de la que debe nutrirse, que es la palabra de Dios, es rechazada. La Biblia, por tanto, ya no tiene ninguna autoridad para muchos. Por eso es tan vilmente menospreciada, a pesar de que se lee. Pero no se está entendiendo qué es exactamente lo que está diciendo la Escritura. Se está pervirtiendo el sentido para darle el sentido social que a todos les interesa. Esto es lo que tenemos en cuenta, esto es lo que debemos tener en cuenta para entender el rechazo del hombre hacia Dios, un rechazo que tomó su máxima expresión en Edén. Nos dice en el capítulo 3, versículo 8, que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Se escondieron, no querían nada que tuviera que ver con Dios. Y a través de los siglos, por causa de la caída, el hombre se sigue escondiendo de Dios. El hombre no quiere nada que tenga que ver con su palabra. Y ya lo vemos en los ejemplos que aparecen del pueblo de Israel. Nada de lo que tenga que ver con la ley de Dios. No, nada. La rechaza desde los poderes políticos, sociales y económicos, y la rechaza desde la mayor parte de la cristiandad que se llama creyente. Pues la palabra de Dios es menospreciada y rechazada. El hombre quiere ignorar la realidad que hay después de la muerte. Quiere ignorarla por completo. Así que cuando venga el día del juicio y el día de la ira de Dios y del Cordero, el hombre querrá también esconderse, pero entonces no podrá. Dice Apocalipsis 6:15, el texto que leíamos antes, que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, sabiendo que el gran día de su ira había llegado y nadie podría mantenerse en pie. La naturaleza pecaminosa del hombre ve en Cristo una amenaza, ve en Cristo un enemigo que le va a decir dónde está su pecado, que le va a señalar y que le va a condenar, y por lo tanto, como no quiere verlo, simplemente lo ignora. Sin embargo, en ese lugar de condenación no se podrá esconder de la presencia de Dios. En este mundo, hasta cierto punto, se evade de su presencia según él entiende. De ahí el ataque tan tremendo contra la Biblia para descalificarla, para anular la voz de la revelación especial de Dios. De ahí también todo lo que sale a través de la sabiduría humana, que está corrompida, para la defensa ultranza, por ejemplo, de la teoría de la evolución que quita a Dios o que quiere quitar a Dios de su lugar en la creación. De ahí que no vengan a la iglesia en el día del Señor, sino que se buscan multitud de ocupaciones y pasatiempos para huir de la presencia de Dios, y así puedan escabullirse por un tiempo. De ahí que las iglesias que quedan en pie, la mayoría estén contaminadas con la moda de este mundo y no acepten lo que la revelación especial de Dios expone. Pero llegará el día en el que no podrán seguir huyendo más, no podrán seguir rechazando la realidad de Dios, tendrán que presentarse ante su presencia y tendrán que pagar por la enemistad manifiesta y patológica que el hombre tiene respecto a su Creador. Si observamos bien nuestro texto, veremos que nos dice que aquella copa amarga de la ira de Dios es vaciada pura, pura. Es decir, con absoluta claridad, sin nada que la pueda contaminar de otros asuntos como la misericordia. No, la ira pura en todo su esplendor. Para muchos esto no es más que una palabra, bueno, un poco desagradable, un poco incómoda. En fin, quizá no se quiera referir a esto porque estamos hablando de que el libro de Apocalipsis es simbólico. Entonces, quizá se refiere a que esto es algo un poco pasajero. Pero es que lo que estamos leyendo en Apocalipsis está en sintonía con el resto de las Escrituras. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero la gente se mofa de la Escritura y dice: yo no entiendo nada de lo que dice la Escritura, esto de la ira de Dios, pero si Dios es amor, como todo el mundo sabe, si Dios es bueno. Si Dios es bueno, no puede tener ira, porque parece un contrasentido. No podemos tener dos ideas a la vez sobre un mismo asunto. Por ejemplo, un fuego está quemando algo, pero también nos da luz. Nos da calor y nos da luz. El sol nos da luz y nos da calor. O sea que una misma cosa puede tener dos variantes distintas. Y Dios también, en su misericordia, presenta una multitud de perfecciones. Una es su amor, otra es su misericordia, otra es su gracia, otra es su justicia y otra es su ira. Pero está al mismo nivel que el resto de sus perfecciones. No es ni mejor ni peor. Son sus perfecciones, por lo tanto todas son buenas. Pero el hombre no quiere entender todo lo que tiene que ver con la ira de Dios. Pero la Escritura dice que la ira de Dios está sobre el hombre, continuamente. Sin embargo, ¿cómo podemos casar esto de que la ira de Dios está sobre el hombre, incluso que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, que los demás son hijos de ira? ¿Cómo pueden ser hijos de ira y los vemos tan felices? Los vemos tan felices. Los vemos cómo se ríen, cómo disfrutan de la vida, cómo se lo pasan bien, cómo planifican sus proyectos. Y nosotros a veces nos comparamos con el salmista en el Salmo 73, que dice: yo en vano he lavado mis manos y me he esforzado y me he sacrificado y no hay forma de que avance. Y mira a estos impíos que pasean su lengua contra el suelo, contra el cielo, que blasfeman de todas las maneras posibles y prosperan. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto que los impíos prosperen y aquel que es temeroso de Dios tiene mil dificultades y no prospera ni loco? Luego Asaf termina diciendo que al fin vio el fin, que al final vio el fin de ellos, es decir, cuál es la situación final de los impíos y cuál va a ser la situación final de los creyentes. Y eso también es lo que podemos ver en el mundo. Vemos a la gente cómo planifica sus proyectos, cómo logran con creces los deseos de su corazón, cómo tienen bienes, cómo tienen trabajo, cómo tienen amigos, cómo se divierten. Y uno se pregunta: ¿y qué ira de Dios está sobre ellos si se lo pasan mejor que yo? Si están, los trabajos les van fenomenal, disfrutan de todo lo que tienen, no paran de ir de acá para allá y se les ve que están completamente animados en este mundo. Por lo que podemos ver ahí es una muestra de la misericordia de Dios, como Dios en su misericordia hace salir el sol sobre justos y sobre injustos, como Dios en su misericordia riega los campos, y da igual que sea de un creyente o de un incrédulo, riega los campos, como Dios en su misericordia hace tantas cosas. Pero su misericordia tendrá un fin, y mientras que hay un tiempo de misericordia y de gracia, Dios está siendo anunciado por medio de su pueblo, está siendo anunciado continuamente. Los hombres no quieren ver la misericordia de Dios, porque claro, es que Dios no existe. Por lo tanto, no podemos ver su misericordia en algo que yo estoy ganando por mis propios esfuerzos. Sin embargo, cuando el hombre viene a este mundo, en su conciencia vienen algunas cosas clavadas, entre ellas que existe un Dios y que uno es una criatura. Pero los hombres quieren mantener amordazadas sus conciencias, no quieren que la conciencia le diga la realidad de su situación, la realidad de Dios y la realidad del mundo. Como no quieren acercarse a Dios, el arma que usan para anular esa realidad es ignorar la voz de la conciencia, de manera que la alimentan con su propio pecado y desde luego con el mundo que les rodea, permitiendo que sean corrompidas. Y entonces, en vez de que la conciencia se alimente de los fundamentos correctos, se alimenta de todo lo que está pervertido, y eso hace que la conciencia cambie su posición. La conciencia, por lo tanto, no puede hacer sus funciones porque está contaminada por el pecado, de manera que, a pesar de tener la ley de Dios grabada en ella, es posible anular la ley de Dios de la conciencia y poner en su posición el pecado natural que hay en el hombre, y sobre todo, como la sociedad en la que estemos viviendo sea depravada y libertina, con el paso del tiempo la conciencia se amolda a eso y es depravada y libertina. Esto es lo que vemos también con algunas personas que cometen graves pecados, o pecados de terrorismo incluso, y las veis que están tan contentas como héroes, saliendo como si hubieran hecho el mayor de las hazañas posibles en el mundo, cuando son unos asesinos y unos terroristas. Dos preguntas que tenemos que hacernos respecto a esto. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo podemos hacer que una conciencia sea buena? ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos para que la conciencia actúe correctamente y pueda buscar a Dios de acuerdo a la luz que tiene? Dice un comentarista que la conciencia es esa facultad del alma que permite que la conducta sea sometida a juicio para corregir el mal a través de este principio interior que determina la legitimidad de nuestros pensamientos y de nuestros hechos. Dice que la conciencia ha sido formada moralmente con capacidad para evaluar la justicia y determinar si algo está bien o está mal. Por eso, cuando en cualquier sociedad, la gente sabe qué es lo que está bien y lo que está mal, porque se lo dice su conciencia. De la misma manera que tenemos los cinco sentidos, sigue diciendo el comentarista, que nos ponen en contacto con el mundo exterior y evaluamos nuestro entorno a través de ellos, así también tenemos un instinto moral que nos informa. Es una facultad que va mucho más lejos en cuanto a sus percepciones que cualquier sentido corporal. Hay un ojo interno que ve en la naturaleza lo derecho y lo torcido. Hay un oído interno que es sensible a las palabras cuando son rectas. Hay un tacto interno que sabe cómo hacer las cosas sin que se altere la justicia. Hay un olfato interno para percibir cuál es la mejor forma de actuar. Y hay un gusto interno que sabe cuándo las cosas están en su lugar y cuándo no. La conciencia es ese principio misterioso que pone una alarma en nosotros ante lo bueno o lo malo. Por tanto, es el mismo centro de la responsabilidad humana. El hombre que viola sistemáticamente su conciencia atenta contra la ley de Dios y contra su creador. Esto es la conciencia que todo el mundo tiene. Por lo tanto, no es un eximente. Yo no sabía la ley para que el Señor no nos juzgue, porque tienes la conciencia que te juzga. La conciencia nos proporciona conocimiento y la conciencia establece juicio. Es la conciencia quien aprueba o condena nuestras acciones o las acciones de los demás según la luz que tengamos. Es una implantación de la justicia divina en todas las criaturas racionales, en todos los seres humanos. Así que cada uno puede evaluar y puede dictaminar las situaciones, las actitudes, las conductas de todo lo que, de todos los que le rodean y la suya propia. La conciencia lleva el control de nuestros pensamientos, lleva el control de nuestros afectos, lleva el control de nuestras acciones y refleja cualquier cosa que se propone delante de la ley que está en la conciencia. Emite un juicio. Ahora, esta conciencia puede ser manipulada perfectamente para que el juicio que debe emitir no sea de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a la conveniencia. Si la conciencia se alimenta de la luz que nos da Dios en su palabra, es guiada y es formada y es moldeada para establecer juicios correctos. Pero sin luz, sin la luz de la palabra de Dios, las presiones del mundo, las modas sociales y el pecado propio que está en el corazón, que es perverso más que todas las cosas, hace que la conciencia se vuelva corrupta y anule completamente el sentido de justicia. Por eso a los israelitas les parecía de lo más normal coger a sus hijos recién nacidos y quemarlos. A nosotros nos parece una barbaridad, o sea, es horrible. Por eso en nuestras sociedades descuartizar a un bebé en el seno materno parece normal. Y hace un siglo, hace dos siglos o dentro de cinco parecerá una situación terrible. Pero la conciencia, ¿ves cómo se puede manipular y cómo se puede pervertir? Cuando Dios en su gracia nos despierta a la nueva vida en Cristo, cuando se lleva a cabo el nuevo nacimiento, la conciencia empieza a liberarse del engaño del pecado y empieza a tener otros valores completamente distintos a los que tenía antes, hasta el punto de que el hombre puede ver de qué manera ha atentado contra la ley de Dios, de qué manera ha violado los mandamientos y de qué manera solamente en Cristo puede encontrar el perdón de sus pecados. Es cuando Dios le da el don de la fe y del arrepentimiento, y entonces delante de la conciencia presenta todo su caso, le acusa de culpabilidad y tiene que correr a Cristo para buscar el perdón de sus pecados. Recordad a Josías, como cuando encontró el libro de la ley de Dios y su conciencia fue expuesta a la palabra de Dios, como su conciencia fue moldeada. Y lo primero que hizo es derribar todos los altares de los dioses falsos, ejecutar a todos los profetas falsos, a todos los sacerdotes, y hacer una limpieza en el territorio de Israel tremenda. Y así ocurre con la persona que es traída a la salvación. ¿Cuánto sabemos de gente que venía del catolicismo? El pastor Sugel nos cuenta en su testimonio cómo en casa de sus padres había ídolos porque eran católicos. Y cómo cuando fueron convertidos, cogieron un mazo y acabaron con los ídolos. Los destruyeron por completo. Y eso es lo que está en la conciencia de cada hombre, sus ídolos. Y cómo es requisito imprescindible cuando la palabra de Dios es presentada y es asumida, cuando el Espíritu de Dios obra en el corazón de los que ha traído de muerte a vida, cómo los ídolos son erradicados por completo. Cómo en Cristo se puede encontrar el perdón de los pecados, cómo Cristo limpia la conciencia. De la misma manera que esto ocurre con los salvados, ocurre lo contrario con los condenados. En el infierno, el pecado y el diablo no podrán engañar más a la conciencia de nadie, porque todas las conciencias sabrán exactamente qué es lo que está pasando. Ahí ya no habrá engaños. Esto quiere decir que esas conciencias que antes habían sido cauterizadas y que vivían en su mundo de libertinaje, su mundo de depravación, su mundo de perversión, ahora tendrán establecida la ley de Dios con absoluta perfección delante de ellas. De manera que esa conciencia que dictamina el bien y el mal será un instrumento de la ira de Dios sobre cada uno de los condenados. La conciencia será un instrumento de la ira de Dios sobre cada uno de los condenados. ¿Y cómo se produce esto? Fijaos cuando la memoria empieza a traernos a nuestra mente una escena de forma repetitiva y continua, una escena dolorosa. Cuando la memoria empieza a hacer esa función, nos deja completamente destrozados. Y es exactamente lo que ocurrirá en el infierno. La memoria va a traer el recuerdo del mal que esas personas han hecho. La conciencia se va a encargar de condenarlo por no haber querido escuchar la voz de Dios. Va a traer a su recuerdo las veces que rechazó la misericordia divina. Va a traer a su recuerdo las veces que despreció la revelación de Dios. Va a traerle a su recuerdo las oportunidades que tuvo para creer en Cristo y cómo lo rechazó. Va a traer a su recuerdo cuántos pecados ha cometido y de qué manera era insensible a la ley de Dios. La memoria le traerá todas las veces que fue expuesto a la palabra de Dios, y la conciencia le seguirá acusando continuamente de lo que ha hecho delante de la ley de Dios. La memoria le va a recordar todos sus tratos con Dios, todas las veces que le escuchó y lo desestimó, todo lo que tiene que ver con el anuncio del Evangelio. Ese es el gusano que nunca muere del que habla Cristo. Un gusano que nunca muere, que siempre está haciendo su labor, la conciencia, continuamente machacando al hombre por su pecado, al hombre por su desobediencia, al hombre por su transgresión de la ley. Está bajo la condenación y la culpa de una conciencia que nunca callará, nunca podrá ser silenciada. Continuamente estará siendo expuesto delante de su conciencia por las veces que desoyó la voz de Cristo. Pero nosotros, ¿cuántas gracias le debemos dar al Señor? Porque siendo merecedores de la condenación por causa de nuestros pecados, se nos anuncia la reconciliación por medio de Cristo. Esto es lo que hace el nuevo nacimiento, la reconciliación. Dos partes que estaban enemistadas. Como Dios, por medio de Cristo, por medio de su Espíritu, nos da una nueva naturaleza que encuentra su principal deseo en Dios, que busca a Dios, que quiere sustentarse en Dios, que desea a Dios, que quiere servir a Dios, y ha hecho que nosotros, que éramos sus enemigos, hijos de ira, lo mismo que los demás, hayamos sido convertidos en amigos. Todo por su gracia, sin que nosotros hayamos hecho nada, porque Él nos amó primero, Él nos llamó, Él nos santificó, Él nos guardó. Vemos así como el sacrificio perfecto de Cristo ha vencido nuestros tres grandes enemigos. Satanás, que no puede acusarnos, ni puede llevarnos al infierno, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. La muerte eterna no tiene poder sobre nosotros, porque con la resurrección de Cristo la muerte perdió su poder. Y el pecado ya no puede llevarnos al infierno, porque Cristo pagó en la cruz el pecado de todos nosotros. Esto implica que ni la conciencia, ni la ley, ni los hombres, ni Satanás, ni nuestro pecado nos pueden acusar delante de Dios, porque hemos sido libertados. Se nos ha dado una nueva conciencia, una nueva ley, la ley de Dios, para que nuestras culpas no nos acusen, para que la conciencia no nos acuse, para que podamos vivir en paz y en libertad delante de Dios. De manera que, como dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Unas palabras de advertencia para terminar. Nos causa una profunda tristeza que tantos vayan a ese lugar de condenación, que son engañados por el Dios de este mundo, que son engañados por su perverso corazón y que quieren seguir escuchando su perverso corazón y al Dios de este mundo para servir al Dios de este mundo, olvidando lo que Dios en su palabra nos expone. Así que, como esa es la situación del mundo en el que vivimos, como han sido contaminados las fuentes del conocimiento y de la sabiduría humana, como hay un ataque frontal contra el Evangelio y contra la verdadera religión, no tenemos sino que seguir orando y clamando al cielo y suplicando a Dios que nos dé oportunidades para predicar el Evangelio a los perdidos, que tenga misericordia de los perdidos, que su palabra pueda seguir siendo predicada, que pueda ser usada por el Espíritu Santo para llamar a la salvación a los perdidos. Ahí tenemos que estar involucrados, en la condenación eterna que se cierne sobre los pecadores y en la responsabilidad que nosotros tenemos de anunciar el mensaje de salvación. Así que, con esa responsabilidad que ha sido puesta delante de nosotros, tenemos que seguir predicando, como dice el apóstol, a tiempo y fuera de tiempo, predicando para para el crecimiento en gracia y en fe de la Iglesia, y también predicando para los perdidos, para que Dios tenga misericordia de ellos, y para que en el desarrollo de nuestras actividades diarias también podamos ser transmisores de la gracia de Dios, para que podamos hablar, que el Señor nos dé oportunidades para hablar del Evangelio a los que nos rodean, y que, por supuesto, que el primer lugar donde se predica el Evangelio es en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. El primer lugar y la base donde tiene que llevarse a cabo la evangelización y donde tiene que llevarse a cabo un fiel cumplimiento del testimonio, nuestro hogar. Así que tenemos muchas cosas que hacer y tenemos claras advertencias de las Escrituras acerca del juicio de Dios y de todo lo que eso conlleva, para que temamos y para que actuemos en consecuencia.